Bienvenidos a El Grifo Ideas Fluyendo. Hoy les tenemos un tema de bastante que actualidad, se está mencionando mucho ahora como en las reuniones que tenemos con los clientes, es casi como una evolución en los contenidos y en algo que nosotros siempre hemos soportado y afirmado, y es que realmente el éxito de cualquier contenido que se presente en la web es dirigirlo.
El Grifo, ideas fluyendo.
Para hoy tenemos el tema de hipersegmentación y nos acompaña en nuestra coordinadora de proyectos, Susana Gallo. Hola, Susi.
Hola, Pau, ¿cómo estás?
Susi, yo sé que a ti te ha tocado mucho de pronto esta parte como de tu día a día, que estás con los clientes, que estás con el tema de los planes de contenido, estructuramos la estrategia, obviamente esa estrategia evoluciona, se presentan unas necesidades, que es algo obviamente que hace parte como de ese día a día o de esas etapas que suelen tener los equipos de comunicaciones, sobre todo en comunicación interna, ¿no? ¿Cómo definirías tú el tema de hipersegmentación en ese tipo de estrategias?
Bueno, hipersegmentar parte de conocer al usuario y es precisamente eso.
Apúntele bien.
En un mundo en el que estamos intoxicados con información, es entregarle al usuario el contenido que le interesa en el formato que le interesa, que okay. Eso también se nos olvida a veces. Uh-huh. Pensando como consumidores, y también los invito a todos como que piensen, porque todos además de generadores de contenido somos consumidores de ellos, es a nosotros a veces incluso nos ofende cuando nos llega una publicidad o un contenido que no es de nuestro interés. Sí. ¿Por qué YouTube me está sugiriendo reggaetón cuando soy súper rockero?
Pasa mucho en Spotify. La gente se ofende sí. Cuando le sale ciertas sugerencias y se preguntan por qué. O sea, ya se le demanda incluso a la plataforma como, hey, me tenés que conocer, ¿cómo se te ocurre sugerirme esto? Incluso nos lleva a veces a pensar, el tema de hipersegmentación me gusta mucho, a mí me gustan mucho los ejemplos que son como más desde planos físicos. Es como sí. Que uno sabe, cuando uno tiene un muy buen amigo, uno sabe hasta dónde le haces la broma. Exacto. Uno sabe qué temas son sensibles, qué temas lo apasionan. Entonces yo creo que eso es parte como de ese ejercicio que ya tienen que empezar a hacer las marcas desde la misma propuesta de contenidos cuando ya lo dirigen a audiencias muy específicas.
Exactamente, además porque el objetivo de los contenidos es generar relaciones a largo plazo con la audiencia. Entonces, si te relacionas tratándolo como si fuera uno más de una masa gigante,
sí.
No te vas a relacionar con él de total. Ninguna forma. Entonces, es conocer al hipersegmentar, es conocer tu audiencia y entregarle lo que quiere leer o escuchar.
Yo creo que en parte esto también se da porque la gente también puede preguntarse, bueno, ¿por qué antes no era tan importante, ahora esto por qué tiene como tanto auge? Y creo que la relación precisamente que tenemos con el smartphone. Nosotros total. Prácticamente en nuestros celulares tenemos mucho de lo que es nuestro día a día y ahí vamos construyendo narrativas de lo que prácticamente ha sido nuestra vida en los últimos años. Siempre digo lo mismo, es solo que observen las aplicaciones que tienen e incluso el protector de pantalla. Eso dice demasiado, es como nuestra chiquiportada de emocional o de los intereses que tengamos. Entonces, como el contenido lo estamos consumiendo desde una plata o desde un dispositivo que es tan personal, creo que eso hace que sea coherente que precisamente ya las audiencias estén buscando esa personalización.
Claro, además que como los contenidos se empezaron a meter en espacios que antes eran absolutamente privados, pues uno lee contenidos hasta en el baño. Uno ya busca es que se le reconozca como un individuo y esa es una tendencia general en las comunicaciones y es que no, la gente no quiere ser como uno más en el más media, sino que quiere ser reconocido como alguien que tiene sus propias concepciones de desarrollo, de éxito, que le gustan ciertas cosas, que le ofenden ciertas cosas. Entonces, de ahí parte la segmentación y el internet fue quien apalancó eso, porque digamos que desde los 70 más o menos, ya se estaba pensando en cómo segmentar, pero se pensaba desde edad, sexo, nivel económico. Digamos que el internet y la data que nos arroja la actividad que nosotros hacemos en internet todos los días nos permite ya segmentar y conocer a las audiencias de una manera muchísimo más íntima. Como anécdota, hace unos años estábamos viendo cómo segmenta, pues estábamos con el equipo viendo cómo se segmenta en Facebook. Facebook te da opciones de segmentar por personas que están cercanas a su aniversario, que sí. acaban de pasar, pues que están entusados, que acaban de comprar un celular, que acaban de viajar. Todas esas cosas que en las comunicaciones internas, pues digamos que las herramientas no lo permiten tanto, pero hay otras maneras de conocer al público. Todas esas cosas hacen que nosotros también como que entreguemos información esperando que nos den lo que necesitamos.
Claro, total. Por eso no aceptamos el equívoco, o sea, como, exacto. Hey, no, vení, yo te he dado suficiente data. Yo creo que eso ya está tan metido como en la mente de los usuarios que dicen, no, hace la tarea, pues, sí. Mira, ya te he dicho que, volviendo al ejemplo de Spotify, ya, pues, tenés, me haces un top, mis canciones más escuchadas 2019 que todos empezaron a compartirlo, pues obviamente sabes que no me puedes sugerir a ese artista.
Sí.
Entonces creo que hay una mayor conciencia también de, hey, te estoy entregando data. Ya no podemos hablar de un usuario desprevenido. Yo creo que ya el usuario es muy consciente de eso.
Total, y además también lo que te decía ahorita, uno está lleno de un montón de información que uno hace scroll todo el tiempo.
Sí.
Mientras a mí me llega una información que me interese, me mantienen con ese contenido.
Sí.
O con la marca. Si no, chao, pues es uno más del paisaje, de un mundo de cosas que van pasando por un feed.
Exacto.
Día a día.
Incluso ahí tocas algo que obviamente a todas las marcas les interesa, que es la fidelización, la relación a largo plazo. Obviamente, vuelvo e insisto, es como una amistad, en la medida en que hay un reconocimiento, en la medida en que se tiene como, hey, con vos puedo conversar, me entendés. Eso funciona mucho desde pequeñas dosis de contenido. A mí me gusta mucho decirle el contenido Hansel y Gretel, porque a veces, si hablamos de un tema que a veces dicen, ah, es que la comunicación en internet a veces es muy banal, pues obvio, puede que yo en un contenido no vaya a ser el documental completo, pero creo que si voy creando un universo de formatos que se adapten precisamente a ese usuario y sus formas de consumo, con las narrativas o los formatos que más le atraen, creo que termina enterándose de las cosas. Es algo como que me parece que es bastante interesante.
2000 años más tarde.
Incluso la gente puede decir, listo, ok, yo quiero empezar a implementar esto en mi estrategia y bueno, como con los recursos que tenga. Pues hay algo que yo he notado y que se lo sugerimos a veces a los clientes. Al principio era el llena el formato, quiere seguir recibiendo un tipo de información, en fin. Pero con los artículos he visto algo con el, pues yo creo que de mis marcas favoritas en el tema de contenidos, que es New York Times, y que le veía la lógica. Yo estoy leyendo un artículo y más o menos tercer, cuarto párrafo me dicen, ¿quieres seguir recibiendo información de este tipo? Haz clic aquí. Claro, si yo ya llevo leído tres párrafos sobre un tema es porque efectivamente me interesa. Entonces ya no solamente lo están dejando a un tema de el primer momento de suscripción o el primer momento de consumo que te preguntan qué te interesa, qué temas te interesan, sino que ya lo están llevando incluso a líneas temáticas muy específicas. Entonces creo que son acciones que son sencillas, que lo podrían empezar a hacer las marcas y que sería interesante empezar a ver ese tema de resultado, porque insistimos, la mejor forma en la que yo puedo lograr una audiencia fiel es cuando converso con ella, y yo solo logro conversación cuando escucho, propongo conversación, pero al mismo tiempo analizo cómo fue la respuesta a esa propuesta de conversación que hicimos.
Total, incluso yo te quería también mencionar el New York Times, porque el New York Times ahí hace dos cosas valiosas. La primera es que hace una recolección de datos y de esta hipersegmentar de una manera más o menos manual.
Sí.
Es decir, facilita hacer la hipersegmentación sin tener herramientas tecnológicas súper avanzadas.
Totalmente.
Porque al final no se nos puede olvidar que más que hipersegmentar por las herramientas que tenemos es hipersegmentar el contenido.
Exactamente.
Si vos no creas contenido para tus audiencias puntuales, por más que lo envíes hipersegmentado, entre comillas, no vas a lograr nada.
Por más que hagas páginas de aterrizaje,
exactamente,
las hagas muy lindas, sí, totalmente.
Y lo otro que me parece muy valioso que hace el New York Times y que yo recomiendo es dejar atrás los mitos digitales. Hay como un mito en que es que en internet nadie lee artículos largos.
Sí, es real.
Y no. Puede que sean menos personas las que leen artículos largos que las que consultan video, por ejemplo, que es un formato tendencia, pero lo leen. Tanto es así que el New York Times se da el lujo de hacer artículos de 8 párrafos en los que en el cuarto párrafo mete la opción de suscribirse. Entonces es también conocer el público. Por ejemplo, hay públicos que son muy lectores, que son muy especializados y que no te van a ver un video, sino que te van a leer un artículo largo.
Y te lo va a demandar.
Y te lo va a demandar.
De alguna manera, incluso el video lo ven, es como el complemento, como el resumen, pero creo uno de los editores mencionó eso el año pasado en un evento, no recuerdo en este momento, uno de los editores del New York Times decía, lo que pasa es que puede que cuando te encuentres con el artículo no lo leas inmediatamente, pero hay una acción muy coqueta que se llama guardar. Y resulta que en ese guardar, que incluso lo vemos en Instagram, cuando se guarda un tipo de contenido y como que vamos haciendo tableritos tipo Pinterest, pero ese guardar ya también me da data. Porque si yo me tomo la acción de, yo ya tengo una cita pendiente con este contenido, es porque realmente hubo un interés. Entonces creo que todos son acciones, no solamente desde la propuesta del contenido publicado, sino que creo que también se debe ver es precisamente la acción específica lo que me lleva. La más sencillita de todas siempre va a ser el me gusta. Creo que una que uno siempre busca es la de compartir para que se vaya a las audiencias, pero creo que esa es muy sutil, la del guardar, y es ya como que casi algo fijo porque es una cita que tiene con tu contenido, entonces es chévere.
Y yo creo también pues una invitación como para los equipos de comunicación y para los generadores de contenidos es que le dejemos el miedo a ciertos formatos o a ciertas acciones como el guardar, que están mitificadas, pues que están rodeadas de un montón de sustos. La hipersegmentación no está terminada de inventar y lo que hacemos nosotros no es una fórmula matemática. Es decir, hay que ir viendo qué formatos le funcionan a nuestro público, cómo, es que estamos viendo que tienen mucho guardar, pero nadie lo lee.
Sí, total.
Nadie lo vuelve a abrir, por ejemplo. Es ir viendo, ir jugando con el ensayo-error, y eso nos implica no solamente conocer muy bien los objetivos del contenido, los objetivos y los objetivos del público, sino que nos implica también tener capacidad de riesgo.
Arriesgar, eso les da pánico.
Exacto.
Sobre todo a los equipos de comunicaciones son como, pero ¿será que sí? Pero creo que debe haber un porcentaje, así sea del 5% de riesgo en contenidos, porque donde le pegues con eso a cautivar audiencias, ya ahí creo que la narrativa se va sola. Entonces sí, el tema de riesgo es bacano que lo toque Susi, porque si lo vemos, son temerosos. Creo que tiene mucho que ver también con los temas, obvio, de marca, sus ADN, sus tonos. Pero creo que el ejercicio de comunicación está precisamente en eso. ¿Cómo sin irrespetar esa parte lograr un tema de riesgo?
O incluso también muchas veces el miedo tiene que ver con que cuando nosotros empezamos a hablar de hipersegmentación pareciera como si se nos incrementara el volumen de trabajo. Porque ya no se hace un contenido para 10.000 personas, sino que se hacen varios contenidos para 100 o 500,
exacto,
no sé. Pero ahí lo importante no es la cantidad de trabajo que se aumenta, sino saber planearlo. El New York Times decía que es una tendencia de contenidos, es el poder, precisamente por la hipersegmentación, tomar una misma materia prima y transformarla en diferentes cosas. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Si vos tenés un mensaje clave que la compañía quiere entregar, lo puedes pasar a un artículo súper denso o un artículo para quienes les gusta más leer. Lo puedes transformar a podcast, tomando apartados de la información para otras personas que le interesa diferente. Puedes tomar fraseos importantes para los que son más, más fugaces. O sea, no se trata de levantarte 15 informaciones distintas.
Sí.
Se trata de tomar la materia prima de todos nosotros, que es la información, y transformarla. se me olvida en estos momentos quién fue quien hizo ese estudio. Si mal no estoy, fue una universidad en Estados Unidos que decía que las personas están dispuestas a entregar data para acceder a contenidos o información de interés.
Sí.
A entregar data de manera gratuita, por así decirlo. Obviamente aquí viene un tema que tocaremos después, que es el uso responsable de esos datos.
Claro.
Tener esos datos también clasificados incluso te puede dar más contenido, porque te ayuda a identificar las personas que son súper tesas en ciertos temas. Y dentro de una compañía, por ejemplo, hablando de comunicaciones internas, puedes recurrir a ella para sacar más contenidos aún.
Total.
Entonces, es una cosa como de saber administrar muy bien los insumos, la información que tenemos, la información que queremos publicar y lo que nos pueden dar nuestras audiencias para seguir alimentando como ese círculo.
Por ejemplo, a las empresas les interesan mucho sus redes de conocimiento, compañías que son muy grandes, que a veces desde el área de comunicaciones les queda muy difícil a veces identificar dónde se encuentran. Entonces creo que en la medida en que se logre esa hipersegmentación y la actividad que tiene esa hipersegmentación como tal y que podrían ser validadores de ese conocimiento, me puede ayudar a crear incluso redes dentro de la compañía. Entonces son acciones que tienen mucho que ver lo que tú decías. Pues primero, y eso sí es fundamental, que nos hemos dado cuenta, la planeación. O sea, yo debo tener supremamente claro etapas de estrategia de contenidos, de ecosistema de contenidos, con los distintos formatos y el nivel de profundidad que va a tener sobre un tema.
Exactamente, y también ahí ese ecosistema de contenidos es importante, además de hipersegmentarlo, interconectarlo.
Sí.
Es decir, que la gente se te vaya perdiendo en el mar de ese ecosistema. Eso también requiere muchísima planeación, porque es armar un rompecabezas pensando en lo que el usuario quiere. En ese sentido, cuando uno interconecta los contenidos, haces que la audiencia casi que se te pierda en ese mar de contenidos que creaste. Lo mantienes comprometido con la marca, lo mantienes informado. Aquí quisiera también meter una cuñita que no va mucho por la hipersegmentación, pero que me parece importante a la hora de generar contenidos, y es que la marca no siempre tiene que hablar de la marca.
Total. Yo siempre lo comparo con una mala cita. La peor cita es cuando el otro habla de sí mismo todo el tiempo y no deja que el otro hable, ni meta la cucharada, nada. Pues es uno ahí como mirando ya el reloj a ver cuándo va a terminar. Pero eso pasa a veces con las marcas, hablan tanto de sí mismas y como que no plantean algo, vení, yo quiero saber tú qué piensas de esto, en fin, que termina siendo algo predecible, monótono, paisaje, eso también es otra cosa.
Exactamente, y ahí no importa qué tanto lo dirijas, porque no hay un solo usuario en el planeta que solamente le interese escuchar de la marca.
Vamos concluyendo.
Nosotros tenemos diferentes maneras de ver el mundo, nos interesan diferentes cosas, hablar de un solo tema es paisaje, te van a descartar de una.
Incluso ahí es donde se hace tan eficiente el tema de las agencias de contenido con los, pues, hablo mucho también como de lo que nos corresponde a nosotros a veces en estos trabajos, que es estar atento a las tendencias del ámbito o del sector que es de interés de la marca, porque de alguna manera tiene que tratar de ser protagónica y de aportar, y obviamente va a tener un universo mucho más vasto de contenidos y de temas que pueda desarrollar, que solamente se vuelve como que solo el ombliguito del mundo y que no mira hacia afuera, sino que obviamente se relaciona con una cantidad de aspectos que se deben tener en cuenta. Susi, ya como para concluir, hay un medio al que le sacan mucho el cuerpo y lo tienen ahí como de remojo y como que no lo quieren mucho, pero realmente somos como muy defensores de él, que es el email marketing, el correo electrónico, que creo que con esta segmentación se convierte, como que vuelve a gozar de protagonismo. Hablemos un poquito de ese medio.
Yo creo que ese es uno de los mitos digitales que les contaba ahorita. La gente piensa que el email marketing no funciona porque lleva años utilizándose de una manera súper invasiva. Pero el email marketing funciona con la hipersegmentación siempre y cuando se dirijan los contenidos a través de esto, como una especie de newsletter, de destacados, de lo que te perdiste, como hacen los periódicos con las suscripciones digitales.
Que me encantan, a mí El País pues me trae unas buenísimas cada semana.
Ahí revive el email marketing, y ahí el email marketing es el puente para que te consuman los contenidos.
Sí.
Entonces, satanizar este medio que es una de las migas del contenido es quitarle... Total.
Es que le tienen pereza. No hemos notado que en las áreas de comunicación, como que ay, hay que enviar el email y le hacen ahí como el. Cuando para mí es el que genera la recordación. Puede que no me lo abran inmediatamente, pero me genera recordación.
Claro, no, y hay, digamos que ahí lo importante es que no estemos mandando un email cada.
Y porque sí, pues como claro. Cualquier cosa, sí, es real.
Pero siempre y cuando se utilice bien, es la puerta de entrada a que consuman un ecosistema de contenidos que se está creando. Pues es casi que como tocarles a la puerta.
Bueno, ya concluyendo, para este tema de hipersegmentación, vemos que es algo apasionante, es algo en lo que todavía se está trabajando, se están descubriendo cosas. Creo que los medios editoriales le pueden dar muchas pistas a los equipos de comunicaciones internas de las empresas.
Del todo.
En el Grifo hacemos acompañamiento de varios equipos en ese sentido y realmente se empieza a ver cómo las estrategias de contenido se empiezan como a dimensionar y a tener unas... como unos cambios a lo largo del año donde ya se empiezan a ver resultados.
Que también, discúlpame Pau, puede trascender lo interno y salir a lo externo. Total. Como lo están haciendo ya muchas marcas.
Exactamente. Además, no olvidemos, los colaboradores se convierten en los embajadores más fieles de la marca, pero nada mejor que respondan a ello de una forma orgánica, no porque se los digan, sino porque hey, el contenido está tan bacano y tan chévere que lo quiero compartir desde mis propias redes. Como todo lo de contenidos, yo creo que los temas son muy apasionantes. Qué bueno, Susi, que pudimos hablar sobre esto. La idea es no seguir muy juiciosos con los podcasts.
Claro que sí.
Bueno, muchas gracias. Esperamos que les haya gustado. Por favor, déjenos comentarios. Díganos también qué tema les gustaría que tratáramos. Siempre es muy desde la reflexión. Esto es un aprendizaje. Nadie tiene la última palabra. Y no voy a interrumpir este discurso por el avión que ha pasado 25 veces en este podcast. Entonces, no, muchas gracias. Esperamos que las ideas sigan fluyendo.
Dios mío, el perro.
Ok, vamos a empezar ahora del internet.
Informado. Pues, pero Dios mío. Uno tiene diferentes intereses, diferentes maneras de ver las cosas. Entonces, en ese sentido, alguien que solamente te hable, una marca que solo te hable de sí misma, sí. La vas a descartar. O sea, el paro de camioneros. Pues ya, la Virgen del Carmen.
El avión.
Oigan, lo que
deberíamos
buscar
el
editando los bloopers.
Deberíamos buscar el coso de
pelotudo.
¿Cómo era que se llama? Diciendo el avión.
El avión.
Corte abrupto.
El avión.
Además que las audiencias exigen que las marcas no estén alejadas del entorno. Pues, pero que esta maldición que me atañe.
O sea, taladro, cigarra,
perros,
perro, avión, avioneta.
Ahorita pasa el helicóptero.
Tractor pitando. Ya no habían sido tantas cosas. Pues antes eran solo animales. Pues.
Pero. Pues háblame. ¿Eso qué es? ¿Eso es un avión? Pero es el sónico, pues. Ya acaba de romper la barrera del sonido.
No puedo. Perdón. O sea, lo que faltaba.
Como que me parece imposible que vayan a cerrar.
Hablemos del perrito. Ya que hablemos del perrito y despidámonos.